Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Tenemos con nosotros a la senadora de la Unión Patriótica, Aída Abella. Bienvenida a este programa.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un saludo muy especial a ustedes y a todas las personas que nos están escuchando.
También está aquí José Obdulio Gaviria, que es senador del Centro Democrático. Bienvenido, senador, a Voces RCN.
Gracias, Juan Carlos. Un gran saludo a todos los oyentes y a los compañeros de panel.
Andrés Villamizar, exsecretario de Seguridad de Cali, bienvenido también.
Hola, Juan Carlos, muchas gracias. Cordial saludo a los oyentes y a los senadores y a los demás panelistas.
Y Jorge Rojas, excandidato al Consejo de Bogotá y a la Alcaldía, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con algo que ha pasado entre el expresidente Juan Manuel Santos y el embajador en Washington, Francisco Santos Calderón, que son además primos hermanos dobles. Expresidente Santos hoy se refirió a lo que ha ocurrido en Estados Unidos, al triunfo, al hecho de que sea presidente electo Joe Biden, que ha derrotado a Donald Trump en las elecciones, según todos los datos de las agencias como The Associated Press, y además ha sido reconocido ya por varios gobiernos internacionales. Ha dicho en primer término el expresidente Santos, y aquí lo van a oír ustedes, que el presidente Iván Duque tiene que hacer algunos cambios, porque estaba trabajando con Donald Trump en la Casa Blanca, llega Joe Biden demócrata, que tiene que hacer algunos ajustes. Aquí está lo que dijo en estos micrófonos esta mañana el expresidente Juan Manuel Santos.
Que lo que hizo fue entregarse totalmente a Trump, a la derecha de la Casa Blanca, lo ha hecho en forma permanente desde hace dos años. Eso no le ha resultado bien a Duque, porque la política exterior colombiana ha sufrido muchísimo, y estoy seguro que lo que le va a tocar con Estados Unidos es revisar la política. Pues cuando uno revisa la política, muchas veces revisa a las personas, porque solamente con un cambio de personas no hay cambio de política. En cambio, con cambio de política puede haber, es necesariamente cambio de personas.
Eso dijo el expresidente Santos. Y además señaló en otros medios de comunicación que Francisco Santos en Washington ha tenido contactos con algunos contratistas y en el Pentágono también para hacer campaña, o tuvo contactos para hacer campaña a favor de Donald Trump y en contra de Joe Biden, por supuesto. Francisco Santos habló hace unos minutos en estos micrófonos, ha dicho que han tablado una demanda por injuria y por calumnia contra el expresidente Juan Manuel Santos, que le parece una acusación risible y que él jamás habría hecho algo así, porque Colombia ha mantenido una posición equilibrada en Estados Unidos desde hace muchos años y tiene muy buena relación con los demócratas y con los republicanos por igual. Aquí la pregunta es, ¿creen ustedes que Francisco Santos ha metido mano en este tema de la campaña en Washington? ¿O tiene razón Francisco Santos cuando dice que las acusaciones que le hace Juan Manuel Santos pues no tienen asidero y que son absurdas? José Obdulio Gaviria.
Bueno, yo no solamente he oído a Santos, sino que también la canciller se refirió al tema en la Comisión Segunda del Senado, negó con todo énfasis esa intromisión, que no propiamente puede llamarse intromisión, sino cuando se habla de política norteamericana, las referencias al desarrollo de la campaña, las hubo, y con referencias inclusive favorables a ambas por parte del gobierno colombiano y por parte del embajador, y en lo referente al presidente Duque, el presidente, y quién mejor testigo que usted, Juan Carlos, una extraordinaria relación con los sectores de la política norteamericana de ambos partidos, y una larga relación estrecha por lo demás y muy positiva, que permitirá mantener la misma línea de relación amistosa, de colaboración, de cooperación, de cercanía, de encuentro y de acción conjunta respecto a los temas cruciales, en particular a los temas económicos más que no, yo personalmente no tengo mucha preocupación respecto a cambios en la política entre Colombia y los Estados Unidos con cualquiera de los dos partidos.
Aida Abella, ¿coincide con ese punto de vista?
No, yo creo que Francisco Santos realmente comete error tras error tras error siendo embajador de los Estados Unidos. Y a mí me parece que esto se debe a una condición muy especial, es que no escogen para ser embajadores a personas que realmente tengan una carrera diplomática. Y entonces piensan que están manejando pues algunas cosas aquí a nivel regional y no es así. Y definitivamente el temperamento de Pacho no da para ser un buen diplomático y menos para enfrentarse a cosas tan complejas como una campaña. Pues eso sí, el embajador debería ser una persona realmente imparcial y no meterse en estas cosas que todos hemos visto, hasta el representante, pues, por los colombianos que están viviendo en el exterior, se mete también a hacerle campaña. Y yo sí creo que aquí había una cosa muy dirigida, me imagino que desde la embajada, pero sí lo que no se puede es aceptar que una persona de estas condiciones siga siendo embajador de los Estados Unidos, en los Estados Unidos, porque cada vez que se presenta alguna cuestión, él está haciendo realmente cosas que no le quedan bien a Colombia. Y yo sí estoy completamente de acuerdo. Él no tiene la posibilidad de conjugar el verbo renunciar. Debería realmente, por todo lo que ha pasado en estas elecciones, renunciar. Pero como no tiene esa posibilidad, ¿por qué no conjugue ese verbo? Sí, el presidente de la República debería pensarlo muy bien, debería cambiar realmente el embajador y simplemente poner una persona que de carrera pudiera representarnos bien.
Andrés Villamizar.
Bueno, yo estoy de acuerdo con el senador José Obdulio desde el punto de vista de la importancia del carácter bilateral, del carácter bipartidista, mejor, que ha tenido las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. No sobra recordar que el Plan Colombia comenzó bajo un gobierno demócrata, el gobierno de Bill Clinton, que fue un gobierno muy cercano a Colombia, a los intereses de Colombia. Luego se mantuvo y se fortaleció ese apoyo a Colombia durante el gobierno Bush, un gobierno republicano, y se mantuvo también y se fortaleció durante el gobierno de Obama, que además apoyó el proceso de paz. Entonces yo creo que lo más importante y lo realmente de rescatar de las relaciones con los Estados Unidos ha sido mantener el carácter bipartidista. Cualquier acción que ponga eso en riesgo, yo creo que es un desacierto y es un riesgo enorme para Colombia, precisamente porque, como hemos visto, y más en una campaña tan terriblemente polarizada como la que vivió Estados Unidos entre el presidente Trump y el candidato Biden, que además había sido vicepresidente del presidente Obama, pues era un riesgo absolutamente absurdo e innecesario correrlo. Yo quisiera creerle, pues porque además a la gente hay que creerle lo que dice, quiero creerle al embajador Francisco Santos, como él mismo lo ha señalado, que sería absurdo pensar que desde la embajada o desde cualquier instancia del gobierno colombiano se hubiera roto con esa larga tradición de apoyo bipartidista y de relaciones bipartidistas y de no politizar, digamos, las relaciones exteriores con los Estados Unidos. Ahora bien, habiendo dicho eso, pues yo sí creo que con el cambio de gobierno y el cambio de prioridades no sería mala idea que el presidente pensara en refrescar su equipo en la embajada e incluso en la Cancillería. Se ha mencionado de manera reiterada la posibilidad de cambios en la Cancillería y en la Embajada de los Estados Unidos. También hay que recordar un episodio que ya pasó un poco al olvido, pero que generó incluso la renuncia no aceptada del embajador Francisco Santos, y fue la conversación que se filtró en la que el embajador hablaba mal de la Cancillería, del Departamento de Estado norteamericano, y que de hecho, según reportes de la prensa estadounidense, le generó bastante malestar al interior del Departamento de Estado. Pero es que la relación de Trump con la Cancillería también fue muy particular, muy sui generis, como casi todo lo del gobierno Trump. Entonces yo creo que ahora que todo vuelve a un cauce más normal, yo creo que sí, quizás sea una buena oportunidad, aunque esto es del fuero del presidente, por supuesto, pero sería una buena oportunidad para que se evalúe refrescar el equipo que nos representa ante los Estados Unidos.
Jorge Rojas, ¿cuál es su punto de vista?
Pues por las mismas razones que expone el doctor Andrés Villamizar, me parece los días del embajador de Colombia en Estados Unidos están contados. Es insostenible la presencia de este embajador justo por haber roto la tradición de la relación bipartidista en Estados Unidos. A la gente hay que creerle, es cierto. Yo le creo al expresidente Juan Manuel Santos cuando hace una denuncia tan grave. Además, no es solo el expresidente Juan Manuel Santos. Hay otros actores políticos, tanto en Colombia como en Estados Unidos, que han puesto en evidencia la intromisión indebida del embajador de Colombia en Estados Unidos en la campaña electoral en favor del presidente de los Estados Unidos en su carrera reeleccionista. Creo que se le hace un gran daño a las relaciones de Colombia con Estados Unidos por esa intromisión, y creo que la presión mayor no va a ser tanto en Colombia como en Estados Unidos, donde ya los sectores demócratas y poderosas ONG con asiento en Washington han planteado la dificultad que tendría el embajador para mantener las relaciones que ahora sí aparece con afán a reivindicar en su carácter bipartidista. Me parece que el presidente de la República debe asumir las relaciones exteriores porque pareciera que hay otros actores interesados en poner y quitar embajadores o cancilleres. Me parece que el presidente Duque debería distanciarse de esos sectores extremistas. Y también diría, Juan Carlos, que es necesario que se convoque la Comisión de Relaciones Internacionales, la Comisión Asesora, que además el Estatuto de Oposición reafirma, porque las relaciones internacionales de Colombia deberían ser un asunto nacional con participación de diversas voces, pero hemos quedado no solo en un sector del partido de gobierno, sino en el sector más extremista del partido de gobierno, en unas relaciones erráticas y fracasadas, no solo en el caso de Estados Unidos, sino también del cerco diplomático a Venezuela, que por fortuna con la presencia del presidente en Bolivia pareciera que hubiera una tendencia distinta en ese campo de las relaciones exteriores del país.
Muy bien, Alejandro Villegas.
Destacado mucho la amistad de Biden que tendría con Colombia, se ha recordado las veces que ha estado en nuestro país, pero la pregunta es si hay lugar para la esperanza con Biden, o será que tiene que apagar incendios más inmediatos, por ejemplo de política doméstica, en los 4 años que tiene por delante, doctor Villamizar, o qué se puede esperar de Biden y la relación con Colombia.
No, yo tengo muchísima esperanza. Yo pienso que, digamos, la noticia de la elección de Biden es una buena noticia para Estados Unidos primero, para Colombia y para el mundo en general. Yo creo que estamos volviendo al cauce un poco más normal y menos loco de las cosas que se habían dado. Yo creo que el presidente Trump a duras penas sabía dónde quedaba Colombia en el mapa. Creo que no le interesaba en lo más mínimo lo que pasara en Colombia, ni estaba informado, ni había estudiado a fondo los problemas de Colombia. Joseph Biden, y al igual que Obama, son personas conocedoras y que han estudiado a fondo el tema, y creo que tienen una visión mucho más equilibrada y mucho más moderada de lo que ha venido pasando en Colombia. Y yo creo que es una persona que es un verdadero amigo de Colombia, es una persona interesada en Colombia, y yo creo que realmente, como lo han dicho personas, voces tan calificadas como el ex embajador Juan Carlos Pinzón, ha dicho que de lejos era la mejor opción para Colombia, para los intereses de Colombia, que ganara Biden la elección. Yo creo que se puede retomar una cantidad de elementos de cooperación, no solamente en el ámbito militar, que es muy importante la cooperación de los Estados Unidos, sino también en temas sociales, en temas de desarrollo, y en general creo que es una excelente noticia para Colombia, y yo personalmente tengo muchísima esperanza en que la elección de Biden es una gran noticia para nuestro país.
Gaviria, ¿es una noticia tan buena, esperanzadora, o será que la situación política tan candente en su país le va a obligar a emplearse a fondo allí en la política interna? ¿Cómo ve el escenario con Colombia?
Alejandro, ¿me habla a mí?
Sí, senador José Obdulio.
Mire, Alejandro, cada presidente es un universo en sí mismo y en la evaluación no es fácil. Yo creo que mucho se esperaba, por ejemplo, de Trump respecto a Venezuela. Yo creo que mucha gente debe tener cierto halo y cierto ambiente como de desesperanza ya respecto a lo que pueda ocurrir y a la participación en una salida y en una solución de los Estados Unidos respecto a ese asunto. Por ejemplo, el balance es un balance realmente positivo, puesto que Colombia no tiene nada de qué quejarse, pero tampoco puede estar así tirando voladores al aire porque haya sido una política la más exitosa, dijéramos, que sea equivalente a la política con respecto a Clinton y Bush y el desarrollo del Plan Colombia, que sí podría calificarse como extraordinariamente exitosa. De manera que yo sí espero lo mejor, porque realmente el antiglobalismo de Trump puede en cierta forma ser negativo para las pretensiones comerciales colombianas, y en cambio está demostrado que la política de Biden, que supongo yo reproducirá la de Obama, tuvo una dinámica bastante positiva para nosotros. Pero en general yo creo que Colombia es bien visto por los dos partidos, por el bipartidismo norteamericano. Hay buena voluntad respecto a Colombia en la estructura administrativa, en el gobierno de los Estados Unidos, en lo que es su gobierno permanente, no en cada una de las administraciones que cambia, y en el propio Congreso de los Estados Unidos, con excepción de algunas expresiones radicales en contra de los gobiernos de Colombia, inclusive desde hace muchos años, desde el propio presidente Barco, son voces aisladas. Por otra parte, hay que decir que la participación en las campañas de los extranjeros y de los comentaristas y de los políticos con doble nacionalidad, eso es lo más común en un país de migrantes como lo es los Estados Unidos. Nada más parecido en la cultura a la idea de la Torre de Babel que los Estados Unidos de América, con estados incluso que son alemanes, hay estados o ciudades que son irlandesas, hay estados y ciudades que son holandesas, y que han merecido siempre el interés, la participación incluso de comunidades de esos países en la política y desde esos países. Por eso no es nada, ninguna sorpresa que en las mismas campañas, tanto la campaña demócrata como la republicana, hayan intervenido tanto en las políticas de los países latinoamericanos para ganar la opinión de los sectores de la migración, por ejemplo, venezolana, cubana y colombiana. Recordemos que una sola campaña, la de el presidente Bush, la de Al Gore, perdió en un estado, en la Florida, por algo menos de 550 votos. Y 550 votos fue la diferencia definitiva que hizo presidente a Bush. De manera que esa la trascendencia de México y de la migración mexicana y de las políticas norteamericanas respecto a esa migración inciden en varios de los estados del sur de los Estados Unidos, y por lo tanto tienen mucho que ver en el debate político y en la forma como intervienen tanto los políticos de México en la campaña presidencial como los partidos intentan ganar la opinión de los mexicanos para que ellos incidan en los migrantes con derecho a votación en ese país. Por ejemplo, el representante de la Cámara nuestro, el de Colombia, el doctor David, comparte nacionalidad, tiene doble nacionalidad, y hay un senador que tiene doble nacionalidad también, y que seguramente habrá votado, creo, por los demócratas. De manera que eso es un hecho natural de la política norteamericana. Es como Nueva York es la capital del mundo, los Estados Unidos es la gran potencia del mundo, y por lo tanto todos tenemos que ver con el desarrollo de su historia y de su política.
Sí. Bueno, vamos a ir a una pausa muy corta y volvemos con Jorge Rojas y Aida Bella. 8:04.
Usted escucha